Buenas noches. Como presidente de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro, tengo el gran honor de estar acompañado en estos momentos por unos buenos amigos y hermanos de esta hermandad, como son don Antonio Pintado Cabrera, autor del libro Armados de Totana, 250 aniversario, y de la persona que ha colaborado con él, don Pedro Marín Ayala. Entre ambos han hecho posible que este libro viese la luz. Sé que les ha costado lo suyo, pues la verdad, sea dicha, han tenido poco tiempo para hacer este sueño realidad. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este acto. Uno más de los muchos que hemos organizado para celebrar el 250 aniversario de los Armados de Totana en su Semana Santa. Muchas gracias y damos la palabra a don Pedro Marín Ayala.
Buenas noches y bienvenidos. En este magnífico año en que los Armados cumplen un cuarto de siglo procesionando nuestra Semana Santa con las imágenes del Santo Sepulcro y de nuestro Padre Jesús Nazareno, es para mí un gran honor dirigirme a ustedes para hablar un poco de este libro, Armados de Totana, 250 aniversario. Todo comenzó cuando el presidente y la junta directiva de la hermandad me encargaron la preparación y coordinación de los actos para la celebración de este aniversario. Pensamos que sería conveniente escribir un pregón para ensalzar la labor de transmisión que desde 1765, con Alonso Romano a la cabeza, han venido durante 250 años pasando de generación en generación sin perder su identidad, con algunos cambios, pero, como digo, sin perderla y saber mantenerla hasta nuestros días. Para ello, conté con una persona para mí entrañable, que es don Antonio Pintado Cabrera. En más de una ocasión he tenido que recurrir a él, principalmente para pregones, pues fue mi primer pregonero que yo busqué cuando estaba al frente del Ilustre Cabildo Superior de Procesiones de Totana. En el prólogo indico que a don Antonio Pintado Cabrera siempre lo he definido a la hora de escribir como una persona de pluma ágil y fácil. Sus publicaciones en los medios locales de la revista de Semana Santa, Cuadernos de Santa Eulalia, artículos en línea local, etcétera, etcétera, siempre los he leído con un interés especial. Siempre me ha gustado su forma de expresión, su gracejo murcianico, que no lo pierde nunca, y por supuesto lo bien que nos ha contado siempre sus puntos de vista, sus impresiones e incluso sus escritos detractores contra algo ya preestablecido que no se ajustaba a la historia o a la realidad de la convivencia en el pueblo. Cuando comenzó con el pregón, era lo que vino últimamente. Como buen historiador, fue empapándose de la realidad de los Armados. Conforme iba descubriendo cosas sobre ellos y me las contaba, más pensábamos los dos que existía materia suficiente para escribir un pequeño libro referido a estos temas. Era tanta la ilusión que tenía y que supo inculcarme a mí, que a partir de ese momento hicimos el equipo al que yo cariñosamente denomino la ilusión de Antonio y Pedro por los Armados. Nos dirigimos a Jumilla, a Tarragona, a Cartagena, buscamos en internet, todo esto por teléfono o por correo electrónico, pero al final conseguimos obtener los libros que conocíamos que se habían editado referidos a los Armados en cualquier lugar de España. Debemos de reconocer los dos la gentileza que tuvieron los autores, que al explicarles para qué era, nos regalaron los mencionados libros, concretamente dos, uno para él y otro para mí. Del contenido del libro, para mí realmente maravilloso, porque lo he leído unas 7 u 8 o 2 veces, prefiero que sea Antonio quien nos dé un informe de toda su estructura y hasta donde pueda de su contenido. Es de agradecer también la colaboración que han tenido con nosotros Brígida López Martínez y María José Valenzuela Calva, con una gran aportación de poemas que engrandecen el contenido del libro. Sí quiero decirles una cosa, para mí muy importante. Creía yo, pobre de mí, que conocía muchos datos y anécdotas de los Armados, por mi vinculación tantos años a la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y del Santo Sepulcro. Después de lo que iba contándome Antonio, y después de ir pasando mi vestido por él a mano, para pasarlo yo al ordenador, más me daba cuenta yo de cuánta era mi ignorancia sobre ellos. Aparte de esto, me ha venido muy bien adentrarme en un hecho muy importante. ¿Cómo y por qué comenzaron las procesiones y cuándo? Son muchas las anécdotas por las que hemos pasado para obtener este libro. Sobre todo, el que dos novatos, como nosotros, a la hora de preparar todo el libro para la maquetación e impresión, nos hemos encontrado hasta con la incertidumbre de que no llegábamos a tiempo para que hoy estuvieran aquí los libros. Gracias tendremos que darle a Miguel Ángel García y a la imprenta Hermanos Romero, uno el maquetador y otro el impresor, por habernos echado una mano en estos menesteres. También a José Martínez Cánovas por la magnífica portada que nos ha compuesto para el libro. Nos ha servido de lección hasta el extremo de que el amigo Antonio me manifestaba el otro día que está pensando en seguir escribiendo, y yo me comprometí con él en ser su asistente y escribiente para un nuevo libro que supongo que ya estará pensando en su contenido. Perdón. Mañana, después de la misa de 12, se leerá el pregón ya mencionado, y con motivo de este aniversario se le impondrá a los armados el escudo de oro de la ciudad de Totana por la Corporación Municipal. Quiero aprovechar también este acto para agradecerles al reverendo don José Ruiz García, nuestro párroco, y a nuestra alcaldesa Isabel Sánchez Ruiz, que era yo, si eso no lo llevo escrito, la disposición y el apoyo que nos han prestado en todo momento a la hermandad y a los armados para la celebración de todos estos actos. Debo decir que tanto don José como Isabel y su equipo de logística, Gregorio y Mari Carmen, han estado en todo momento dispuestos y preparados y facilitándonos las cosas, incluso don José echándonos una mano también. Muchas gracias a todos. Quiero manifestarles, las gafas son muy focales, se van con un tipo para otro. Quiero manifestarles que el libro que se pondrá a la venta será mañana, a la salida de la iglesia de Santiago, pues queremos tener una diferencia con el autor, pues el pregón está incorporado al libro y sería de mal gusto que alguien lo leyera esta noche antes de que sea narrado en público por su autor. Quizás parezca raro que hayamos tomado esta decisión, pero bueno, pero entendemos que lo más sensato, por el respeto que se merece nuestro amigo Antonio. Quiero aprovechar la ocasión, y ya termino, para darles las gracias a las empresas que han colaborado en la edición de este libro, y son Inversea Managing, no sé cómo se pronunciará porque el inglés no es lo mío, de Mazarrón, al Hotel Executive por Sociedad Limitada y Ecoato, Sociedad Cooperativa, de aquí de Totana, los dos, por el apoyo económico que nos han dado para la expedición. De corazón y en nombre de la hermandad, muchas gracias. También queremos aprovechar para agradecérselo a todas las personas y entidades que nos han dejado fotos para que fuesen incorporadas a este libro. Ya en los créditos del mismo los enumeramos. Si nos ha faltado alguno, aprovecho para pedirle disculpas. El precio al que se va a vender el libro es de 10 euros. Pensamos que es un precio bastante asequible y apto para cualquier bolsillo. A continuación les dejo ahí con el autor para que nos explique el contenido del mismo. Por favor, don Antonio.
Buenas noches a todos. A mí me pasó exactamente igual que a Pedro. Hace un año y medio nos pensábamos que sabíamos alguna cosa de los armados. Pero claro, ya cuando empiezas a encontrarte cosas en internet, que fue lo primero que vimos, y empiezas a leer lo que han escrito personas que llevan ya 10 o 12 años investigando en el tema, pues te das cuenta de lo inmenso que es el tema. Es algo realmente impresionante. Yo no me podía imaginar que la compañía de caballeros armados de Totana, nuestros armados, formaran parte de un mundo especialísimo que está ligado no solamente con los orígenes del cristianismo, que es de donde arrancan los primeros armados, son los soldados, los legionarios de los Ginos que llevan a Jesús de Nazaret al Calvario, lo crucifican y luego vigilan el sepulcro hasta que resucita el domingo por la mañana. Esos son los primeros de todos, pero es que a lo largo de la historia esa tradición se ha ido manteniendo de muchísimas formas, a escala popular, en los pueblos más pequeños, en las ciudades más grandes, hasta ir cuajando poco a poco, sobre todo a partir del Concilio de Trento, que le da un empujón inmenso como reacción contra la reforma protestante de Lutero, pero le da un empujón enorme y a partir de ahí empieza el auge de las procesiones, de los desfiles de Semana Santa, y por si fuera poco, coincide con que nace el estilo artístico que se conoce como barroco y que ya es un arma extraordinaria en manos de la Iglesia y del cristianismo para defender las grandes verdades, los grandes dogmas de fe y para llegar ya al sumo de la imaginería y de la perfección de los desfiles profesionales y de todo. Además, los armados pues han pasado una serie de épocas dificilísimas. En el siglo XVIII, cuando llega la Ilustración con Carlos III y sus ministros ilustrados, pues lógicamente la situación social y económica y política y cultural y eclesiástica era, por decirlo con una palabra, era terrible, era bastante, bastante lamentable, a pesar de que seguían habiendo santos y personajes en la Iglesia, vamos, de primera magnitud. Pero los ilustrados aquellos se dan cuenta de que tienen que corregir una serie de cosas muy graves, y entonces la Iglesia en general y la Semana Santa, las cofradías, por motivos que me quedo con unas ganas enormes de comentar, pero como ha dicho Pedro, no podemos comentarlo porque no estaría bien hablar de eso esta noche y mañana leerlo en el pregón. Entonces tenemos que hacer un sacrificio yo primero y esperarnos a decirlo allí, y ya tendremos tiempo, si Dios quiere, de comentar y de ver, porque el tema es inmenso. Y aquí en Totana, a partir de los datos que tenemos, muchos de ellos sacados de los que ya se han dedicado a esto, como por ejemplo Juan Cánovas Mulero, con ese libro extraordinario que es un auténtico monumento a la Semana Santa del pueblo, que en muy pocos sitios lo tiene, los 400 años de tradiciones nazarenas, pues con datos de ahí mismo y los que hemos ido recogiendo de internet y de otros libros que él ha citado, por ejemplo el de Tarragona, escrito en catalán, había que vernos con el diccionario de catalán castellano en internet, traduciendo como loco todo lo que paró para no meter la pata con alguna expresión que podíamos suponer que quería decir eso, pero no nos fiamos por si acaso. Y entonces realmente hemos descubierto, tanto él como yo, pues realidades y acontecimientos y cosas relacionadas con los armados. Pero es que los armados no solamente están en Totana y en Alhama y en Aledo y en Cartagena y en otros sitios. Hay armados en Filipinas y hay armados en Europa y hay armados en Iberoamérica, en los países. Hay fotografías de centurias de armados en la cordillera de los Andes, que eso es para hacerles un monumento, es para hacer una foto y que ocupe media París, ponerla para verlo, porque es que son auténticamente encantadoras el ver a estas personas con la tradición de los armados acompañando a su Cristo y a su Jesús Nazareno en las procesiones que ellos organizan. No tengo más remedio que cambiar de tercio porque me parece que tenemos procesión enseguida y esto no puede ser. Yo sí quiero decir una cosa. Cuando Pedro me pidió esto, que es un honor inmenso, yo ya sé lo que es hacer un pregón, que también se lo tengo que agradecer a él, pues yo sabía que adquiría un compromiso muy serio y muy importante por tratarse de lo que se trataba. Es un cuarto de milenio lo que celebramos de nuestros armados, 2 siglos y medio. Hay muy pocas compañías de armados, algunas, por ejemplo en Murcia, la de Murcia son unos cuantos años, pero a principios del 18 también, 1713 o 14, una cosa así, y la de Sevilla, la de la Macarena, pues lo mismo, también unos pocos años antes, pero no gran cosa, alguna del campo de Calatrava, viene de 1600 y tal, pero la inmensa mayoría son del tiempo de los nuestros o después de los nuestros, la inmensa mayoría. La de Jumilla, por ejemplo, que aquí desfilan con el Cristo amarrado a la columna, y una de las hermanas de esa cofradía es la autora del libro que ahora mismo estaba hablando con Ginés Rosa, la doctora Mira Ortiz, que nos la tropezamos en un artículo de internet, La mística de los armados, y a través de ella, el libro que nos regalaron la Junta Central de Procesiones de Jumilla, y fue el libro que nos ha abierto el universo del mundo este de los armados, que no teníamos ni idea de las profundísimas raíces, cómo entroncan con tradiciones que están alejadas de nosotros en el tiempo, miles de años, y en el espacio. Cuando leí el libro, pues ya veréis, no puedo decirlo, no quiero, me quedo con una cara enorme, pero no os lo puedo comentar. Entonces yo, por tratarse de un acontecimiento tan tremendo, de los 250 años de nuestros armados, he intentado, y creo que lo he conseguido, que todos los que habéis hablado de nuestros armados estéis en el libro. Todos los que en alguna ocasión habéis dicho algo de nuestros armados, por supuesto siempre era grande y honroso, como se lo merece, todos en los pregones, en la revista de la Semana Santa, que no tengo tiempo de hablar de la revista de Semana Santa, ¿dónde está Ginés Rosa que no lo veo? En esa revista ya es citada, por ejemplo, por la misma doctora Mira Ortiz, cuando habla de los salvados de Totana, porque habla, tiene un libro que son La Semana Santa en la región de Murcia, pueblo a pueblo, y llega a Totana y habla de nuestros salvados de Totana, que el libro de Tarragona también habla, esto lo puedo decir porque no está en el pregón. El libro de Tarragona también habla de los salvados de Totana como un caso excepcional de armados, por el traje que llevan, por el morrión, que eso ya es la locura, el más puro barroco totanero, el morrión de los armados nuestros, que sería el barroco totanero. Estamos en el morrión. Pues la satisfacción de ver cómo los armados están en todas partes y cómo son conocidos, no, pero esto lo decía por otra cosa, no era hablando de Ginés Rosa, lo decía porque la doctora Mira Ortiz, que es la que ha escrito el libro que nos ha abierto el mundo fabuloso de los armados, cita ya la revista de Semana Santa. Semana Santa de Totana ya es una revista que, por gracias al contenido que tiene, por los artículos de las personas que han estado escribiendo, pues ya es conocida y citada en algunas obras de categoría. El tema de los armados empezó a estudiarse en la región hace aproximadamente 10 o 12 años. Nos llevan 10 o 12 años de ventaja. Nosotros ahora ya nos ponemos un poquito detrás, no a la vez que los demás, pero un poquito detrás. Hay estudios asombrosos sobre la rueda del caracol, que tampoco puedo deciros ni media palabra sobre la rueda del caracol. Mañana, si Dios quiere, empezaremos a hablar de la rueda del caracol. Yo, tiene que ser así sin más remedio, lo siento, yo soy el primero que lo sé. Yo no tenía ni la más remota idea, ni loco me imaginaba yo, que la rueda del caracol, que siempre Yáñez, cuando hablamos de la rueda del caracol de la puntona, hablamos maravillas y todo acertado y todo perfecto de la rueda del caracol, siempre hablábamos pues lo que se nos ocurría, procurando ensalzarla porque era una cosa asombrosa, pero siempre pensando que de dónde venía aquello, ese movimiento y tal. Bueno, el significado y las raíces de la rueda en otras culturas distintas de la cristiana es algo realmente impresionante. Y luego ya os explicaremos cómo pasó de esas culturas a la Iglesia Católica. Así que he intentado que estéis todos los que habéis hablado de los nazarenos, de los salvados, que estéis todos en el libro, en un capítulo especial. Y además, uno de los temas extraordinarios del libro, que eso sí lo voy a comentar en dos palabras, pues los orígenes de los salvados. En los orígenes de los salvados está a escala general de todos los salvados de España en concreto, que son los que a nosotros nos interesan más de cerca, y los de Totana. Y aquí en los de Totana, pues hay también varios señores que han opinado y también están en el libro. Así es que yo pensaba que, por tratarse del 250 aniversario de nuestros legionarios romanos, porque a los legionarios romanos en el siglo XVIII le daban el nombre de armados y los vestían con los trajes más extraordinarios que caía en su cabeza, que eran los de los tercios españoles como natural, pues en ese libro debía estar todo el mundo que le había dedicado su tiempo y su afecto y su tinta. Entonces, el libro, dicho estas cosas, pues tiene tres partes principales. Hemos visto que en otros libros que tratan del tema hay una primera parte dedicada a lo que diríamos que podía ser el denominador común de todas las Semanas Santas de la Tierra. Por ejemplo, tenemos cómo se va formando, cómo va cuajando la Cuaresma, la liturgia de la Cuaresma que ahora mismo tenemos y celebramos. Esto lleva un recorrido largo desde los primeros tiempos del cristianismo. Y, por ejemplo, el origen de las procesiones y su sentido cristiano está hecho por un señor que es archivero de la Catedral de Baza. Hemos ido poniendo, he intentado aquí ir metiendo, pues, diversas opiniones y enfoques de personas que han escrito sobre la Semana Santa, y la mayoría de ellos están sacados de nuestra revista, de la Semana Santa de Totana, que hay artículos y colaboraciones que deberíamos de releerlos varias veces, algunos de ellos totaneros, como por ejemplo los de Juan Canova Mulero, los de Yáñez, los de Ginés Rosa o los de María Martínez,
Diego Jesús,
que también aparece en el pregón y en el libro. Entonces, luego sigo, por ejemplo, con el proceso muy bonito, precioso, de cómo las procesiones pasan del interior de los templos a la calle. Hay aquí un trabajo de María Martínez a partir del corpus que se celebraba en la ciudad de Murcia, y ya no adelanto más nada. ¿Cómo pasa del interior de los templos a la calle? Las principales manifestaciones procesionales totanas a lo largo de su historia, sobre todo la primera parte, que es la que más nos interesa, de Juan Canova Mulero, y luego también de Juan, de su libro, porque tiene esta parte preciosa. Pues como el capítulo es muy largo, le he dedicado un segundo apartado, origen y evolución de las cofradías pasionarias, también de Juan, pero son frases concretas, párrafos concretos, para hacerlo más ligero y más asequible, resaltando las cosas que a mi juicio eran más interesantes que recordar. Esa sería, bueno, el capítulo primero, comienza con un trabajo que me encontré de Antonio Blanco Freijeiro, que es un profesor de prehistoria, de antropólogo, sobre las procesiones antes del cristianismo. Es una preciosidad. Las procesiones empezaron 3.000 años antes de Jesucristo, empezaron en el Oriente Medio y en el Oriente Próximo, y hay testimonios grabados en piedra con el vaso de Ur, que son una preciosidad. Y además, yo no me había dado cuenta cuando empecé a verlo y tal, pero luego al final, hablando de un fenómeno de carácter psicológico que se producía en aquella gente 3.000 años antes del cristianismo, él pone de ejemplo como posibilidad de repetirse el fenómeno con la Semana Santa de Sevilla. Dice que en la Semana Santa de Sevilla se produce ese mismo fenómeno psicológico de participación, de creerse las personas que participan en estas celebraciones tremendas, en este caso la Semana Santa de Sevilla, como si fueran ellos autores, como si fueran intérpretes, protagonistas es la palabra exacta, de aquellos acontecimientos. Claro, yo no me resistí a la tentación y he dicho que eso pasaba en Oriente Próximo, en Sevilla y aquí en Totana también. Estamos, aquí también pasaba eso. Y termina el capítulo con un viaje excepcional que hizo una monja española que era de Galicia, que se llamaba Egeria. Egeria nos contó la Semana Santa de Jerusalén en el año 382 de Cristo, ya después de Cristo, como es natural. Y esta monja era una monja andarina, ahora les diríamos que era una reportera de estas de sitios difíciles y tal, y era familia del emperador Teodosio, si no era hermana, le faltaba muy poco. Y entonces, aprovechando que el emperador Teodosio iba a Constantinopla, se fue con él y ya visitó los lugares sagrados. Y dice ella misma en su libro que era bastante curiosa, que era satis curiosa, Y entonces, ya de paso que fue a Jerusalén, pues ya fue a Sinaí a ver a los anacoretas, que tenían una fama tremenda entonces. Fue a Samos, fue a ver la tumba de San Juan, fue a ver, se subió al monte donde estuvo Moisés viendo y Palestina, pero sin poder entrar porque lo había castigado el Señor por dudar de él y tal. Y ese es el relato que termina este capítulo primero, el viaje de Geria a allí. El segundo capítulo está dedicado, tengo que ir más deprisa, está dedicado a los hermosos en Entonces, pues aquí hablamos del origen de los salmos en general, y sobre el origen de los salmos hay una serie de opiniones, que por ejemplo son las de la misma doctora Mira Ortiz que hemos dicho, las del libro de los autores del libro de Tarragona, Salvador Yupi y Bertrán, la influencia que tienen las estructuras armadas, que es que en los pueblos de España, en todos los pueblos de España, antes de existir los armados como tales, existía la costumbre de que el pueblo entero velaba el Santísimo, velaba el monumento, pero con todas las armas que tenían en su casa, con el trabuco, con la honda, con la guadaña, o sea, todo el pueblo entero, el arma, vigilaba el Santísimo, la noche del Viernes Santo, de Jueves Santo al Viernes Santo, hasta la resurrección. Y eso ha tenido una importancia enorme, y es un capítulo muy bonito en el origen de los armados. Aquí también había una opinión, que es cierto y la tengo en cuenta y está en el libro también, de que podían haber servido de precedente ciertas estructuras armadas que habían en Totana, ciertas milicias que habían en Totana, que podían haber sido antecedentes de los armados cuando Alonso Román y su grupo de colaboradores se decidió a ponerlo en marcha. Bien, pues aquí estamos, por ejemplo, también lo que piensa en el campo de Calatrava sobre el origen de los armados. Otro libro de Cartagena que no pudimos dar con él, lo tuvimos que sacar de la librería regional, de Mínguez Las Heras. Uno, bueno, la influencia que tuvieron las cofradías de los Dolores y de la Sangre, la aparición de los armados. Y uno excepcional también, que es del doctor Jordán Montes, sobre las danzas del caracol de la Semana Santa y sus relaciones, sus posibles orígenes, su nacimiento. El trabajo es inmenso. Este señor es antropólogo, es doctor en historia antigua, prehistoria, me parece que es, y está en activo, tiene una serie de trabajos importantísimos, pero este concretamente que dedica a las danzas del caracol es algo serio. Él le llama, él dice que es una representación sacral del señor como Dominus Daedalus, y como el señor del laberinto. Porque la danza de la rueda de caracol es un laberinto que desarrollan nuestros salmos, pero ya no podemos decir nada más de eso. Luego el capítulo tercero está dedicado a los salmos de Totana, pues entonces aquí hablamos del número de Totana, la síntesis que trae Juan Carlos Mulero, sus 5 o 6 caras de su obra están aquí condensadas y puestas, porque es una opinión que había que tener en cuenta, por supuesto. Luego hay una descripción del uniforme, luego tenemos las teorías sobre el origen de los armados de Totana, que hay 3 o 4, tampoco las puedo decir, pues las voy a leer mañana si Dios quiere, y bueno, le dedico un capítulo especial a un personaje de esta, que es el centurión Longino, que es una preciosidad, el capítulo este de Longino, el centurión que le abrió el costado a Jesucristo, y que según la tradición, él estaba medio ciego y se curó con la sangre, eso es tradición, ¿eh? Pero vamos, es una leyenda preciosa y hermosa, y de hecho Longino está canonizado, es santo. San Longino de Cesarea. Luego tenemos los altas de la hermandad, y luego le dedico un espacio pequeñico a las fotos de los armados, de Diego, de su generación, de nosotros, porque realmente hay fotos a través de las cuales se ve el alma de estas personas. Y ya entramos de lleno en los armados de Totana, nuestros armados, que es lo que ocupa la mayor parte del libro, y claro, para resultar que no tengo tiempo de decir nada de los armados de Totana. Hay un capítulo especial que está dedicado a las entrevistas que le hemos hecho a los armados que quedan vivos, gracias a Dios, y a familiares de los que ya, por desgracia, no están entre nosotros. Es un capítulo precioso donde nos cuentan cosas impresionantes del amor que le tenía a los armados de Totana. Era pasión por vestirse de armado y por salir en las procesiones, y hacían unos sacrificios que hasta que no los peguéis mañana, si Dios quiere, no los podéis imaginar. Es algo impresionante. Claro, una señora que nos explica, nos se pone hablando de la pasión que existía en su familia por los armados. Y entonces, como se daba cuenta de que estábamos allí, bueno, en la pasión, cuando dice, ahora voy a contar por qué existía la pasión. Cuando nos dijo de verdad por qué decía que en su familia era pasión, nos quedamos muertos, porque de lo era para escribir un libro aparte, solo con lo que nos dijo ella a nosotros, y yo os diré mañana si Dios quiere. Entonces, una serie de testimonios, en fin, lo que sí puedo decir lo que son, José María Hernández Dario, Pepe el Pintor, Ezequiel y Elvira, los padres del señor presidente, Diego Murero Rosa, Juan Antonio Andreu López, Francisco Rosa Tudela, que nos habla de su familia, Celestino Cánovas López, nuestro Celestino es de los piensos, María Isabel Cánovas Fernández, María Josefina Bernón, viuda de Andrés de Consuelo. Luego hay uno especialísimo, escrito por Oliva, el profesor de música, que se llama Tres Tambores. ¿Estamos? Está dedicado a Perico y a otros dos, que no son armados, pero son dos tambores realmente excepcionales para los que entienden esto. Luego vienen todos los testimonios de admiración y reconocimiento, donde estamos todos los que hemos hablado de los armados en los pregones y en las revistas y en todas partes, entre los cuales yo también me he puesto, porque yo no resistí la tentación de quedarme fuera de esa relación, yo también le he hecho un piropo en mi pregón. Y después tenemos dos poemas extraordinarios, uno de Brígida López y otro de María José Valenzuela. Hay que leerlos, son dos estilos completamente distintos, hay que leerlos despacio, son una preciosidad y ya está. Entonces, cuando tengáis el libro, bueno, habéis leído muchas cosas de las dos a lo largo de estos últimos años, pues raro es la Semana Santa que no escriben alguna poesía, y María José Valenzuela pues también por fuera, además de esto. El capítulo quinto está dedicado a cuatro temas importantísimos que solo os leo: Trento y el Barroco, lo que los armados y la Semana Santa le deben a Trento y al Barroco. Otro, los armados sobreviven a la Ilustración. Este, ya lo he comentado un poco antes, lo que la Semana Santa, lo que las cofradías y hermandades tuvieron que aguantar, algunas desaparecieron, las desaparecieron ante el apretón que le pegaron. Pero no quiero decir, no quiero adelantar nada. Hay cosas graciosísimas, Los informes de los intendentes del reino de las actuales regiones eran mortales. O sea, que si yo soy Carlos III y leo un informe de esos que me manda el intendente, cierro hasta la catedral. Estamos, porque aquello era impresionante, las cosas que les decía. Los que conocemos, bueno, pues con los armados tuvieron mucho cuidadico de no meterse, porque era una estructura armada, Esto sí lo puedo decir. Y por último, aquí viene, bueno, luego tenemos la misión de los armados en la Semana Santa, que es una cosa sobre la que yo, ahora que he leído mucho, sobre la que no se ha hecho hincapié como yo pienso que tenía que hacerse, porque ellos tienen una misión especialísima, pero de esa tampoco digo nada. Y luego, la síntesis mía sobre el origen y todo lo que yo pienso que ha influido en el nacimiento y en el mantenimiento y en el desarrollo hasta llegar a lo que vemos ahora mismo, esta impresionante demostración de historia y de fidelidad a todo lo que ha supuesto su vida como acompañantes de Jesús Nazareno y vigilantes de su santo sepulcro. Y luego hay un capítulo especialísimo que yo no tenía ni remota idea de que pudiera estar eso de alguna forma, que está tomado de Mira Ortiz, de la profesora Mira Ortiz. Ella es hermana, y como he dicho antes, de Jesucristo, de Cristo amarrado a la columna de allí de Jumilla. Los armados en Jumilla y en otros lugares, en lugar de acompañar a nuestro padre Jesús Nazareno, acompaña a Cristo de la columna, a Cristo amarrado a la columna. Y es muy hermoso. Yo, de verdad, que si tuviera que hablar de algo, pues yo hablaría de esto, pero es que mañana también lo tocamos en el pregón y tenemos que hacer todo el sacrificio, uno de no oírlo y otro de no decirlo. Y por último, pues termina el libro dedicándole una carta abierta a los armados con cosas que yo fui guardando desde el primer día cuando Pedro me pidió el encargo, que también quiero decir aquí que cuando él me dijo que quería que lo hiciera yo le indiqué dos o tres nombres de totaneros que podían hacerlo mejor que yo. Eso también debe de quedar constancia aquí, que yo pensaba que aquí hay totana gente muy preparada para hacer esto. Pues bien, se lo dije más de una vez, ¿eh?, cuando había tiempo todavía, pero se empeñó por lo que fuera. Bueno, pues ya él sabrá lo que hace. Y entonces, a partir de ese momento, cada vez que se me ocurría alguna cosa, la apuntaba en un papel y me la echaba al bolsillo. Todo eso está puesto en lo último, que está una carta abierta dedicada a los más ventanas. Espero que sirva. Lo he escrito como el que escribe para que lo lea su familia, como si lo fuera a leer mis nietos y mis hijos y gente que yo conozco. Hay dos palabras raras en todo el libro, que luego las diré las que son después. Que no son mías tampoco, es que tengo que ponerlas porque vienen citadas, ¿eh?, y además son graciosísimas, fonéticamente suena muy bien. Pero quiero decir que lo he escrito intentando que lo pueda leer todo el mundo, que todo el mundo pueda disfrutar con su lectura, personajes que conocemos todos porque son en la historia viva de Totana en los últimos años, y nosotros estamos muy contentos de haber podido hacerle este trabajo a nuestros armados y a nuestra Semana Santa. Así es que muchísimas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias.
Una cosa que tiene pensada la directiva y yo también como coordinador de todos los actos, y es agradecerles a las colaboradoras que hemos tenido, en este caso a Brígida, la tengo por ahí que se me ha perdido, a Brígida. Brígida, si estás amable de acercarte, el presidente te va a hacer entrega de un recuerdo por tu colaboración en el libro Armados de Totana 250 aniversario. María José Valenzuela, que también está por aquí cerca, donde está aquí, por favor. Esta señora, aparte de escribir y engrandecer más nuestro libro, también la queremos. La tenemos como colaboradora con la Asociación del Cánico en la apertura y por las mañanas en los colegios que nos visitan en la exposición, que están haciendo una labor, gracias a todos los componentes de esta agrupación o de este grupo, porque nos estáis ayudando mucho y dando a conocer la exposición en los colegios, que es lo más importante. Bueno, con esto ya, ¿tú quieres decir alguna cosa?
No, vamos a presentar el libro.
Una foto por aquí en medio.
Ya de daros las gracias por su asistencia y presentamos el libro.
En el nombre de Dios Omnipotente y en el de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nosotros, por la gracia de Dios Nazarenos de Totana, a todos cuantos estas letras vieren u oíren, salud y gracia. Sabed que hace 250 años un grupo de totaneros ilustres, guiados por su amor a nuestro pueblo, a su historia y a sus tradiciones, y de forma muy especial por el engrandecimiento de nuestra Semana Santa, se reunieron y crearon la Compañía de Caballeros Armados, hecho del que da testimonio el siguiente documento. El año 1765 se formó una compañía de armados en esta villa de Totana para la Semana Santa. Fue cosa muy a gusto de todos y de mucho lucimiento, pues vino mucha gente de fuera a verlo y fueron muy gustosos. Fue el promotor y el que hizo de ayudante don Alonso Román Cánova, regidor perpetuo, y de capitán don José Fernández Ramos y teniente don Ginés Muñoz Cánova, y por alférez a don Luis Martínez Sala. La compañía se compone de 18 hombres, todos de las primeras familias de esta villa, con sus vestidos y morriones a la usanza de aquellas edades.
muy bien conjuntados y bien enseñados en todos los ejercicios, y para todos los ejercicios y mudas que hacen, trajeron un tambor de la ciudad de Murcia y a golpe de caja iban los 18 al paso. Los 18, como he dicho, se pondrán a la vuelta de esta hoja por sus nombres, aunque todos son de calidad. Todos escribieron sus nombres, hicieron sus signos con sus manos, el año de nuestro Señor de 1765, siendo rey de España Carlos III. Capitán, jefe, caballeros armados, armados de totana. Señor presidente directivo de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro. Señor coordinador de los actos de la conmemoración del 250 aniversario de nuestros armados. Señor cura párroco de Santiago. Queridos sacerdotes y religiosos y religiosas que nos acompañáis. Señor presidente y responsable e ilustre Cabildo Superior de Procesiones y de todas nuestras cofradías y hermandades. Señora alcaldesa, presidenta de nuestro ilustre ayuntamiento, concejales todos y autoridades. Nazarenos y nazarenas de Totana. Queridos amigos, no solo de nuestro pueblo, sino de otros lugares que hoy nos acompañan. Capitán, yo tendría 4 años cuando tuve conciencia clara de vuestra existencia. Un viernes santo al atardecer, mi madre me cogió de la mano y me trajo a esta iglesia en la que nos encontramos ahora mismo. Ya se había recogido la procesión del Santo Sepulcro y quedaba poca gente en el templo. Estamos en 1947 y mi madre quería que yo viera los tronos y los santos de cerca y explicarme todo ello a su manera. Y lo que yo recuerdo de una forma especialísima fue el sepulcro antiguo, con el cuerpo de Cristo que mostraba las huellas de la crucifixión. A mí, aquel sepulcro tan sencillo y tan humilde me gustaba de una manera excepcional. Y del cuerpo yacente de Cristo, lo que más me impresionó fueron unas gotas de sangre que tenía en las rodillas, como yo cuando me caía. Y de igual forma, me produjo una impresión que no he olvidado nunca en mi vida, el soldado que tenía a mi izquierda, junto a la parte superior del sepulcro. Sé que en aquella época había 4 armados con un jefe custodiándolo, pero yo solo veía uno, el que estaba junto a la cabeza del Señor. La sensación de autoridad, de fuerza, de dignidad que me produjo, junto con el cuerpo de Jesús, con aquellas gotas de sangre en sus rodillas, y mi madre junto a nosotros, se me quedó grabada de tal manera que me ha acompañado toda mi vida. Y siempre, capitán, he pensado lo mismo. Cómo me gustaría poder besar aquellas gotas de sangre y darle un abrazo inmenso a aquel armado y, por supuesto, a mi madre. Desde ese momento yo no concibo la Semana Santa sin vosotros, y le doy gracias a Dios por poder explicaros dentro de mis limitaciones una pequeña parte de la grandeza y el valor que tiene lo que sois y lo que hacéis, y por poder veros esta mañana desde aquí. Es sencillamente impresionante. Pero hoy estamos aquí reunidos porque, a pesar de las constantes muestras de admiración y de afecto que habéis recibido, sobre todo en los pregones y en nuestra revista Semana Santa de Totana, todavía teníamos con vosotros una deuda especial de reconocimiento y gratitud que es de estricta justicia que intentemos hacer. Porque hoy estamos celebrando una auténtica efeméride, que hace 250 años, 2 siglos y medio, un grupo de totaneros, haciéndose eco sin duda de los anhelos del pueblo y por propia convicción, decidió crear y poner en marcha aquella pequeña compañía de 18 caballeros armados que hoy, feliz y asombrosamente, sois vosotros. Deberíamos detenernos un poco a considerar en qué circunstancias históricas aparecéis en nuestra Semana Santa y el mérito enorme que tuvieron, en primer lugar, Alonso Román Cánovas, regidor perpetuo, promotor y el que os enseñó todos los ejercicios, y con toda seguridad algunos de sus colaboradores. No solo tenían un gran amor a Totana y a sus tradiciones, sino que tenían que ser, especialmente el promotor, unas personas muy bien preparadas y muy bien informadas a nivel provincial y nacional. El siglo XVIII, como sabéis, por muchos y sobrados motivos es considerado el siglo de la razón y de las luces. En él, impulsada por grandes pensadores, aparece la Ilustración, movimiento filosófico, político y cultural que, apoyado en enormes y llamativos avances técnicos y científicos y favorecido por un notable desarrollo económico, abarca todos los aspectos de la vida y necesariamente a la Iglesia también. Pero esta es considerada por todos ellos el principal obstáculo para el desarrollo humano y económico, y en consecuencia se propone aquí en España limpiarla de perniciosas costumbres y usos. La Iglesia, que ciertamente tenía muchas cosas por las que pedir perdón, seguía siendo, a pesar de la conducta lamentable de muchos de sus miembros y jerarquías, la Iglesia de Cristo. Y en muchos lugares, casi siempre los más pobres y los más alejados de Dios y de la civilización, seguía cumpliendo su inconmensurable labor de ayudar, de curar, de alimentar y de dar luz y esperanza a los que más lo necesitaban. Pues bien, como en otras ocasiones parecidas, la Iglesia reacciona contra aquel ataque con la reafirmación de sus dogmas y con un gran esfuerzo pedagógico que es el arma más eficaz que ha tenido siempre. Lo mismo que un día, en la Navidad de 1223, San Francisco de Asís hace el primer Belén de la historia, que tendrá consecuencias incalculablemente positivas en la vida de tantas personas, una de las grandes lecciones visuales de la Iglesia. En los siglos XVI y XVII, ante el ataque ahora de Martín Lutero y la reacción católica de Trento, se produce en general el nacimiento y el auge de los desfiles profesionales, segunda gran lección magistral de los cristianos para explicar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y cuando aparece el barroco, la Iglesia lo sustenta y lo utiliza para mostrar la grandeza de Dios y sus dogmas. Y además apoya también la aparición de nuevas cofradías y asociaciones encaminadas a reafirmar las grandes verdades del cristianismo. Pues bien, lo curioso y enormemente llamativo es que vosotros, los armados de Totán y de toda España y de tantos otros lugares, comencéis a nacer y a participar de forma incontestable en la Semana Santa, precisamente cuando la Iglesia está siendo objeto de ataques tan demoledores como los que le dirige la Ilustración en estos años. Yo personalmente estoy convencido de que muchos de vosotros sois parte y muy principal de esa respuesta de la Iglesia a todos esos ataques, porque erais la pieza que faltaba para que todo aquel engranaje de la gran lección audiovisual de la historia de la salvación, en su punto culminante, pudiera ser entendida a la perfección. Vosotros nacisteis para ser una lección viva, sacada de los evangelios, para que no olvidemos jamás que Cristo murió en una cruz y que luego resucitó. Vuestros antiguos compañeros de armas estaban allí. Ellos fueron protagonistas y testigos. Ahora bien, en cuanto a los 2 siglos y medio de vida y de servicio que lleváis prestando a nuestra Semana Santa y a todos nosotros, es un espacio de tiempo tan grande que he pensado que podría ayudaros a comprenderlo mejor si lo situáramos junto a otros hechos importantes y decisivos de la historia universal y de España muy conocida por todos nosotros. Así, por ejemplo, cuando el pueblo español ratifica en referéndum su última constitución en 1978, vosotros ya llevabais 213 años acompañando a nuestro Padre Jesús Nazareno y su santo sepulcro. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial en 1939, ya hacía 174 años que los totaneros os admirábamos desfilando. Y cuando comienza la primera en 1914, solo llevábamos 149 años aplaudiendo vuestros alardes. Luego, cuando las Cortes de Cádiz proclaman la primera Constitución Española en 1812, la PEPA, ya teníais 147 añitos. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se subleva contra los franceses y estos aplastan el levantamiento. Pero la alegría les iba a durar muy poco. Ese mismo año, el general español Castaño, ya mayorcico, en los campos de Bailén, le explica al emperador francés que sus ejércitos no son invencibles. Ese año vosotros cumplís 143 primaveras. Y cuando estalla la Revolución Francesa en 1789, vosotros sois unos mocicos con 24 años. Y para terminar, los Estados Unidos de América. Cuando Thomas Jefferson lee en el Congreso Continental de Filadelfia la Declaración de Independencia de las antiguas 13 colonias inglesas, es el año 1776. Vosotros llevabais ya 11 Semanas Santas acompañando a Jesús de Nazaret. Tenéis 11 años más que los Estados Unidos de América. Estoy seguro de que ahora os hacéis una idea más precisa y más palpable de esa fabulosa edad del cuarto de milenio que acabáis de cumplir. Pero es que además, sin salirnos de casa, pensad que vosotros habéis visto desfilar ante vuestros ojos 8 reyes, 2 repúblicas, 4 desamortizaciones que por poco se os borran del mapa, una dictadura, 4 guerras civiles, sin contar las locales y las regionales, la guerra de Marruecos y la de Cuba y Filipinas con Estados Unidos, que conlleva su independencia y la de Puerto Rico, y la proclamación de 11 constituciones que en general tuvieron corta vida, algunas de ellas, y algunas de ellas ni siquiera llegó a nacer, y los golpes de Estado ni los cuento. En verdad que es impresionante el relato de todo lo que habéis vivido y lo que habéis superado de la mano de Jesús de Nazaret y a la sombra protectora de nuestra bendita patrona Santa Eulalia. Pero vosotros, capitán, ¿quiénes sois de verdad? En el fondo, ¿qué significa ser alma? Porque uno, como Elías Hernández Albaladejo, nos explicó en su pregón que en este caso nuestro no se trata de los soldados romanos tan habituales en estas celebraciones. Los almados de Totana, según él, arrancan de un origen diferente y son la herencia aristocrática de una sociedad nobiliaria. Pero luego tenemos otro pregonero, Carlos Ferrandiz Araújo, que dice lo contrario. Si las plumas de avestruz distinguen a los de la Macarena de Sevilla, centuria romana, y el cepillo encarnado a los del prendimiento de Cartagena, agrupación de soldados romanos, a los vuestros, lógicamente, está hablando de legionarios romanos, les caracterizan esas obras de arte que constituyen sus morriones. Y por si quedara alguna duda, nos recuerda que el cortejo con el rey, Jesús Nazareno, lo abre el centurión a caballo, Longinos, el exactor mortis, o responsable de la muerte, seguido del pregonero con la causa de la condena escrita, Jesús Nazareno, rey de los judíos, y dos filas de guerreros romanos, motivo por el cual vosotros, capitán armado, pertenecéis a esta hermandad. Para Ginés Rosa está claro que sois un tercio romano con su espectacular bandera, con el Senatus Populusque Romanus, que sueña lo que es y actúa como tal acompañando a nuestro Padre Jesús. Y Juan Antonio Yáñez de Lara, que es el primer totanero que os dedico un trabajo y lo hace en nuestra revista Semana Santa de Totana 1991, que fue su primer número, nos explica que para él vuestro nacimiento como almaos se debe más al propósito de organizar y perpetuar la antigua costumbre de honrar con las almas a Cristo y a las sagradas imágenes. Y 2 años después publica con Mari Carmen Crespo Romera, nuestra archivera municipal, uno de los trabajos más valiosos que tenemos sobre vosotros y que por su extensión y por su contenido lo traemos en otro lugar, en el libro que conmemora vuestro cumpleaños. Pedro Marín os considera cohorte romana y Francisco Pellegrín nos dice que se llaman centuria romana, soldados romanos o incluso armados, quedando claro que en el fondo todos son legionarios romanos, se llamen como se llamen, porque todos imitan a los de Longinos en Jerusalén. Pues bien, si nos paramos a pensar un poco, nos damos cuenta de que todas estas propuestas y opiniones sobre vuestros orígenes no se excluyen en modo alguno, sino que se complementan y os enriquecen. Es claro que vuestros orígenes aquí en Totana, como en otros tantos lugares, tienen un arranque más o menos aristocrático o al menos hidalgo. No olvidemos tampoco que ciertas actividades y honores no podían ser ostentados en aquellos años por todo el mundo. Habrá que esperar a las Cortes de Cádiz y a su Constitución de 1812 para que empiecen a desaparecer todos los restos del feudalismo que perviven en aquella España y en otros muchos países europeos y comience el lento proceso de democratización y participación popular, como en tantos ámbitos, hasta llegar al espectacular resultado que tenemos aquí hoy con todos vosotros. Como sabemos, a Jesús lo llevaron al Calvario legionarios romanos, y además, como demostración incontestable de que fuisteis creados como tales, está vuestra grandiosa bandera con el SPQR. Alonso Román y sus compañeros, es indiscutible que quisieron formar una centuria romana a la que a tono con sus tiempos, a la usanza de aquellas edades, llamaron compañía de caballeros armados. Y es absolutamente lógico que el modelo de los tercios españoles influyera en el diseño tanto de vuestro uniforme como en el de vuestra organización. Y es muy posible que facilitara vuestra aparición en nuestra Semana Santa la existencia de milicias concejiles e incluso de la Santa Hermandad de los Reyes Católicos, que tenían misiones concretas de vigilancia y defensa locales y comarcales muy importantes en aquellas épocas. Pero vosotros sois otra cosa y completamente distinta. De Alonso Román y de los que le ayudaron, es la gloria que ya nadie puede discutirle, Totaneros para la Eternidad, como llamara Ginés Hernández, de haber enriquecido la cultura y las tradiciones de nuestro pueblo de forma tan excepcional como es vuestra existencia. Yo creo sencillamente que en el siglo XVIII se da el nombre de armaos a los legionarios romanos que acompañan al Nazareno en la Semana Santa. Y gracias a vuestra fidelidad, al mantenimiento de la tradición y a todos los elementos en que ésta se sustenta, como las ropas que portáis, nosotros podemos ver hoy en el siglo XXI cómo se imaginaban y veían ellos a los legionarios romanos. Por supuesto, idealizados y ensalzados, porque acompañar a Cristo no era cualquier cosa. Que nunca os den envidia esos lujosísimos uniformes legionarios que vemos últimamente y a cuyo lado los auténticos emperadores romanos parecen reclutas con ropa de faena. Esos trajes los tiene cualquiera, los vuestros vosotros solos. Son únicos en toda España. Además, esas deslumbrantes corazas y cascos y correajes de lujo y de exhibición tienen 4 días y los vuestros solo tienen 2 y medio, pero siglos. A mí me gusta pensar, quiero decir soñar, que vosotros, los armados de Totana, como el resto de las centurias de España, sois unidades de aquella legio sexta, como la centuria que llevó a Jesús al Calvario, destacados aquí en nuestro pueblo para seguir cumpliendo una misión esencial que os cuento enseguida. Vosotros soñáis que sois legionarios romanos como los de Longinos aquel Viernes Santo. Y estáis soñando lo que sois en el fondo de vuestras mentes, de vuestros corazones. Todos sueñan lo que son, dijo Calderón de la Barca, aunque ninguno lo entiende. Y los nazarenos soñamos que Totana es Jerusalén. Y lo mismo que vosotros os vestís de armaos o romanos, Totana el Viernes Santo, especialmente por la tarde y por la noche, se vuelve Jerusalén. Y nosotros la vemos y nos sentimos y nos portamos como auténticos habitantes de aquella ciudad sagrada en lo bueno y en lo malo. Y todos los que nos visitan esa noche se vuelven protagonistas de la gran historia que contamos. Aquí no hay espectadores, todos somos habitantes de nuestra pequeña Jerusalén. A mí me parece grandiosa la idea de que tú y tus armados, capitán, soy el último reemplazo en la guarnición de Totana de la legión que llevó a Jesús al Calvario. En cuanto a los centenarios movimientos que ejecutáis durante los días del jueves y el viernes santo, sobre la puntoná tenemos la mejor explicación que se ha dado sobre la misma. Se la debemos también a Mari Carmen Crespo y a Juan Antonio Yáñez. La puntoná, dicen ellos, es ancestral ejercicio que sobresale no solo por su elegancia y peculiar belleza, sino muy especialmente por lo que simboliza, la sumisión de los armados a Dios, la sumisión del poder humano al divino. Es ceremonial que alcanza su más alta magnificencia en los oficios litúrgicos del Jueves Santo, cuando llegado el momento del procesional y solemne traslado del Santísimo, los armados no solo lo escoltan, sino que en singular movimiento humillan por 2 veces su bandera para que tendida al suelo pase el sumo hacedor sobre ella camino del monumento. Es muy difícil expresar un pensamiento tan grande con palabras tan sencillas. Y luego está la rueda del caracol, expresión visual del mensaje legendario que vais transmitiendo. La mítica, legendaria, fabulosa, impresionante, milenaria y para algunos hasta mística rueda del caracol. Ella sola, no os exagero, daría contenido a un libro. Nosotros, que no teníamos casi nada, hemos aprovechado los trabajos que hemos encontrado sobre este tema, entre los que sobresalen los de la doctora Mira Ortiz y luego los del doctor Jordán Montes, valiosísimos por el estudio y la investigación que llevan a cabo, tanto sobre sus orígenes en el tiempo y en el espacio, como por su profundo significado. Entre nosotros fue nuestro pregonero Diego Jesús Romera el primero y el único hasta entonces que nos desveló en su pregón de 2011 la clave misteriosa que encierra la rueda del caracol. Tiene su origen, dice nuestro pregonero, a raíz de que la Iglesia eligiese por su simbología el caracol como símbolo de la resurrección. Esta danza de deporte militar consiste en hacer y deshacer sucesivamente una compleja y elaborada espiral que simboliza las dificultades que cada persona encuentra en su caminar diario. Al hacer la espiral hacia adentro, simbolizan el caminar erróneo del hombre por la vida. La espiral se va estrechando hasta que termina en un punto totalmente cerrado que simboliza la muerte. Pero en ese momento se cruza ante ellos el camino que trazó Jesús al resucitar, el camino de la vida. Y los almas comienzan a deshacer la espiral, pues ahora se mueven en el sendero que nace de la resurrección de Jesús. Hasta aquí nuestro pregonero. La Iglesia, nos explica ahora Mira Ortiz, eligió a un caracol, el Helix pomatia, como símbolo de la resurrección, porque se adhiere a la cepa de la vid y se encierra como si quedara en una tumba, y al llegar la primavera vuelve a la vida, resucita, gracias a la vid. La cepa es el sostén y el cordón umbilical del fruto que es la uva, y la uva elaborada es convertida en vino, y el vino consagrado es la sangre de Cristo que salva a la humanidad a través del Nazareno. Por eso el caracol es símbolo de la resurrección. Y por eso hacen la rueda del caracol, o danza del caracol en otros lugares como vosotros, los almaos de Jumilla, de Alhama, de Aledo, de Cieza y de tantos otros lugares. Pero además de esa simbología de la viña, está todo el significado y simbolismo de la espiral de la concha del caracol o de la caracola en Cieza, que simboliza las dificultades del hombre para andar por los caminos de la vida. Y eso es, capitán, lo que tú y tus hombres representéis cada vez que ejecutáis la rueda del caracol. Salir de esa espiral, deshacerla y encontrar el camino de nuevo, simboliza la resurrección. El renacer del hombre que ha conocido a Cristo, que es el desenlace feliz del final de vuestra rueda. Desde aquellos tiempos primitivos del cristianismo, continúa la profesora Mira Ortiz, el caracol y con él la espiral, de origen celta, y el laberinto, de parecidísimo contenido y presente en gran cantidad de culturas antiguas y primitivas, adquieren ese significado y ese simbolismo que vosotros, almaos, mostráis a la perfección. A partir de aquellos primeros tiempos cristianos, comenzamos a ver espirales, caracoles, laberintos, cruces celtas de piedra, hélices inscritas en círculos en muchas de las partes más importantes de diversas iglesias y catedrales, como son sus capiteles, sus altares, los tímpanos, lápidas, suelos. La Iglesia siempre hizo suyo, inteligentemente, cualquier signo, ceremonia o costumbre que tuviera alguna relación con la creencia en otra vida sin fin después de la muerte. Porque los primeros mártires cristianos, tan asombroso como maravilloso, ya eran enterrados colocándoles conchas de caracolas en el pecho y dándoles forma de corazón, además de otras que le colocaban en las palmas de las manos y en los pies. Y por eso los peregrinos de Santiago llevan conchas que simbolizan la renovación espiritual que el mismo experimenta al recorrer el camino. Y muchas iglesias del mismo, iglesias templarias, muestran signos de caracol que representan la resurrección. Por todo ello decimos que la rueda del caracol tiene connotaciones míticas y místicas, nuestra enigmática y maravillosa rueda del caracol. En otro orden de cosas, hemos recogido todos los testimonios que hemos podido de totaneros que fueron almaos o de familiares suyos. Los textos completos están en el libro que conmemora los 250 años de nuestros almaos. Ahora bien, José María Hernández Lario, nuestro Pepe el pintor, el de los cuadros de los pasos para los pregoneros, que fue él mismo almao varios años, nos cuenta que para su padre y para su abuelo, ambos lo fueron toda su vida, era un auténtico orgullo ser almao, y como su madre, nos cuenta también, lo preparaba todo, y muy especialmente el morrón que tanto cuidado requería. Su padre bajaba desde el huerto donde vivía, andando y vestido ya de almao a las procesiones, como todos los que entonces vivían en la huerta. Y cuando terminaba, volvía de nuevo, vestido de almao, al huerto. Y Ezequiel Munuera Baños, con la ayuda de Elvira, su mujer, que nos cuenta el gran papel desempeñado por esta, y a los cuales acompaña a su hijo José Munuera Muñoz, actual presidente de nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro, que también fue almao varios años, empezó a vestirse cuando tenía 5 años, y ha seguido haciéndolo durante 53. Lo de los almaos era sagrado, nos comenta. Muchas noches se juntaban en la casa del tío Diego, el jefe, y hacían pelotitas de algodón en rama para los morriones y lo que hiciera falta. Y nos cuentan cómo el calzado y los petos de cuero los hacía Juan Sin Boca. Y los petos y los morriones de hojalata, Bonifacio el hojalatero, que los soldaba con estaño. Para estos dos grandes colaboradores en las tareas de nuestra Semana Santa, que nunca deberíamos olvidar, nuestro más profundo reconocimiento y afecto. Y María Isabel Cánovas Fernández recuerda cómo su madre, Eulalia Fernández Cánovas, fue la primera totanera que se vistió de almao cuando solo tenía 6 o 7 años de edad, allá por los años 20, y que siempre iba junto a su padre, Matías Fernández García, el perrica, que también fue jefe en aquellos lejanos años. Y Celestino Cánovas López, nuestro Celestino de los piensos, nos recuerda que su padre, Blas Cánovas Tudela, era el secretario de nuestro padre Jesús Nazareno y todos los años invitaba en su casa a los almaos a habas frescas, bacalao, olivas y cosas de abstinencia porque era bien el santo. Y en aquel ambiente le nació a él el deseo de ser almao. Tenía 14 años y nos comenta el gran orgullo y la enorme satisfacción que sentía al verse vestido de almao. Y nos contó que con él se vestía Andrés el de Consuelo, que ya no está con nosotros. Pero gracias a su hijo Ginés, el del horno de las escaleras de San Roque, María Josefa Invernón Tudela, su viuda, nos contó cosas inimaginables. Nos dijo que la tradición de vestirse de almao en su familia era auténtica pasión. Y para que no hubiera la más mínima duda sobre esto, nos contó que el abuelo de su abuela iba a Madrid con una mula a comprar todo lo que hacía falta para el traje de almao. Esto es pasión y amor por las tradiciones, pero en grado difícilmente superable. Y Francisco Rosa Tudela nos explica que uno de sus antepasados maternos, Francisco Cánovas Andreu, también fue jefe en el siglo XIX y que la madre de este con otras mujeres iban en carreta a Murcia, que tampoco está nada mal, a comprar las cosas para dichos trajes. Y Diego Mulero Rosa, nieto del tío Diego y jefe como él, nos habla de lo que disfrutaba enseñando los movimientos y los pasos a los pequeños totaneros que querían ser almaos. O sea, cumpliendo la sagrada misión de transmitir a las generaciones futuras la herencia secular que él había recibido. Y José Antonio Andreo López, el actual jefe desde el año pasado, es nieto de Juan Sin Boca y nos cuenta todo lo que se hacía para los almaos en aquel taller de su abuelo. Y cómo empezó a vestirse de luces, que decía un sevillano que quería ser almao de la Macarena, y de su primera experiencia de jefe, inolvidable para él, o de los 3 hijos almaos que tiene y que lleva con él en sus filas. Lo mismo que la humildad, la prudencia y el amor a los pobres va siempre con los santos, y la gloria camina con los héroes, el honor, la dignidad, la seriedad, la convicción, la fidelidad absoluta a la tradición y al deber cumplido siempre, la alegría y el orgullo de ser almao, os acompaña siempre y os sigue a todos vosotros y a todos los que yo he conocido y conozco. Ellos son almao y tienen una misión que cumplir. Muchas veces hemos leído en los evangelios vuestra participación en aquellos hechos y yo quiero hoy reivindicar para vosotros el valor y la trascendencia que a mi juicio tiene el que fuereis testigos y protagonistas de esos hechos, porque de ahí nace esa gran misión fundamental que lleváis a cabo en la Semana Santa de Totana y en las de todos los lugares del mundo en las que participáis. Y es precisamente eso lo que da pleno sentido a vuestra presencia y a vuestra existencia. Lo mismo que María Magdalena y la otra María habían sido testigos de la muerte de Jesús, de su enterramiento y de la aparición terrible del ángel del Señor que corre la piedra del sepulcro y este aparece vacío, también son testigos de esos mismos acontecimientos vuestros compañeros de entonces, los legionarios encargados del cumplimiento de la sentencia y de la custodia del sepulcro. Ellos se quedaron como muertos por la aparición del ángel, por su resplandor del relámpago que aterraba y por la blancura de su vestimenta que cegaba. Y además, el suelo se movía. Y aquí, capitán, entréis vosotros como compañeros y continuadores de aquellos legionarios que van a ser los primeros en dar fe, en testificar ante judíos y romanos, que cuando el sepulcro vigilado por ellos queda abierto, allí ya no estaba Jesús. Y sabían que ese testimonio les podía costar la vida. La participación de vuestros compañeros legionarios en aquellos hechos es de trascendental importancia para todos nosotros. Gracias a vosotros, todo el mundo sabrá que ellos fueron testigos de la apertura del sepulcro aquella mañana terrible, extraordinaria y maravillosa. Y así lo seguís proclamando vosotros, sus herederos, todos los años desde hace 250. Es como si fuerais por las calles gritando: pueblo de Totana, nosotros llevamos al Calvario a este que veis aquí con su cruz a cuestas y allí lo crucificamos. Después de muerto Longino, nuestro centurión atravesó su costado con una lanza y luego sus discípulos lo bajaron de la cruz y lo enterraron en un sepulcro nuevo excavado en una roca y su puerta fue cerrada con una gran piedra y después sellada. Pero al amanecer del tercer día, un terremoto sacudió la tierra y un ángel del Señor la abrió y se sentó encima. Nosotros somos testigos de que el cuerpo de Jesús al que crucificamos y cuya tumba vigilamos ya no estaba en el sepulcro cuando la piedra está puesta. Esa es la inconmensurable misión que tenéis, dar ese testimonio que solo vosotros podéis dar, porque recordar los hechos es dar testimonio de los mismos. Y por eso sois tan grandes, porque como compañeros de Longino sois testigos de la resurrección de Jesús. Por todo lo cual, al igual que se está haciendo en algunos lugares, yo pido hoy aquí, en nombre de cuantos somos conscientes de su valor y su significado para Totana y su Semana Santa, que tanto la hermandad que los cobija, como el ilustre cabildo superior de procesiones y el ayuntamiento pleno y cuantas personas o instituciones puedan ayudar a conseguirlo, tengan a bien llevar a cabo todas las iniciativas que sean precisas para que nuestros armados, nuestra centuria deitana Fidelis Nazarena, sea declarada bien de interés cultural y material, título que de forma indiscutible se han ganado sobrada y generosamente a lo largo de estos 2 siglos y medio de vida al servicio de todos nosotros, título que honraría a nuestros armados y a nuestra Totana. Y cuando el plan de Dios sobre la humanidad y el universo se haya cumplido, la luz de la eternidad inundará nuestras almas y entonces entenderemos todos los misterios que hoy nos atormentan. Ya no habrá más llanto ni más dolor, ya no habrá más pobres, ni más ancianos abandonados, ni más niños criminalmente explotados, ni más mujeres ni más niñas humilladas y tratadas como cosas. El sufrimiento, el miedo, la soledad y la tristeza desaparecerán para siempre. Pero vosotros, capitán, seguiréis siendo armados de Totana, que gritabais por las calles y los siglos que Cristo resucitó. Que lo decís porque vuestros compañeros legionarios estaban allí y vosotros dais fe de que nadie tocó aquel sepulcro y que cuando se abrió estaba vacío. Por esto, por esta tarea de incalculable valor nazareno que desde vuestro nacimiento cumplís con fidelidad inquebrantable, cuando llegue el momento supremo que Miguel Ángel pintó en el muro de los pies de la Capilla Sixtina, todos despertaremos y nos daremos cuenta de que el sueño que soñamos es esto que estamos viviendo ahora mismo y que la realidad, la auténtica y definitiva realidad, es lo que nosotros pensamos ahora que es un sueño. Es decir, que Dios nos tiene preparado un paraíso como Jesús le prometió al buen ladrón en la cruz y que cuando nos dormimos en los brazos del Señor lo único que hacemos es despertarnos a la luz y a la eternidad, como vosotros, capitán, nos recordáis con vuestra legendaria rueda del caracol. El abrazo inmenso que yo le daría ahora mismo si pudiera a aquel armado de aquel sepulcro lejano y a mi madre y aquellas rodillas del Señor con aquella gota de sangre, os lo doy ahora mismo a ti, capitán, y a todos tus hombres. Y os lo doy en nombre propio y en nombre de todo el mundo nazareno de Totana, de vuestra hermandad que os lleva en el alma, y del cabildo y de las cofradías, y del ayuntamiento, y de todas las organizaciones, asociaciones, clubs y peñas totaneras, y de todos vuestros amigos de aquí y de fuera, presentes y ausentes, de todo el pueblo que os deseó hasta haceros nacer hace 250 años, a vosotros y a todos los que desde 1765 han servido en vuestras filas a través de los siglos. Aquí y ahora mismo que estamos todos juntos, que Dios os bendiga mil años más. Amén. Así sea.
Buenos días a todos y bienvenidos al acto de entrega del escudo de oro de la noble ciudad, de la noble y leal ciudad de Totana a la compañía de los hermanos. A continuación voy a proceder a dar la lectura del acuerdo del pleno en el que se otorga este título. En el próximo año 2015, la histórica y tradicional compañía de los hermanos cumplirá 250 años desde su nacimiento en el municipio de Totana, tal y como recogen documentos históricos fehacientes y actas documentales. La Compañía de los Caballeros Armados, popularmente conocidos como los Armados, es una de las principales signos de identidad de nuestra Semana Santa y están presentes en ella desde el siglo XVIII. Además, constituye una de las tradiciones más vistosas y coloristas y al mismo tiempo más antiguas y queridas que se conservan hoy en la ciudad de Totana y, por supuesto, en nuestra querida Semana Santa. Sus antecedentes quizás puedan situarse muy atrás del tiempo, al estar posiblemente enraizada en una cofradía integrada por hijos de arcos y caballeros ya existentes en 1602, así como también en las milicias concejiles totaleras. La primera noticia documentada que tenemos data del año 1765, fecha de constitución de la actual compañía, y está recogido en un manuscrito realizado por don Cristóbal de Mora Cánovas, diario particular en el que se inserta, junto a personales anotaciones, pequeñas crónicas parciales de lo acontecido en su tiempo. Esta compañía fue creada por un grupo de vecinos totaneros muy preocupados por enriquecer nuestras tradiciones, como lo hicieron en esta ocasión de forma sobresaliente y por intentar, como lo lograron, que las raíces de nuestra cultura y nuestra identidad como pueblo fueran tan hondas y firmes como lo son en la actualidad y nos definen ante otros. Nombres como los de don Alfonso Cánovas, don José Fernández Ramos, don Ginés Muñoz Cánovas, don Luis Martínez Salas, hasta un total de 18 totaneros, tuvieron el mérito enorme de haber puesto en marcha, como en tantos lugares de España en aquel mismo siglo, esta compañía o centuria romana para acompañarse la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno con su cruz a cuestas y luego vigilar a su sepulcro, llegando así a ser un elemento esencial de nuestra Semana Santa. No sabemos en qué momento comenzaron a acompañar a la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, pero debió ser en fecha temprana, pues esta tradición es de hondo calado en nuestro municipio, como así lo confirman varios testimonios del siglo XIX. Se sabe que los armados también tenían por costumbre acompañar a otros pasos en su traslado al templo de Santiago en la tarde-noche del Miércoles Santo y asistir a los oficios del Jueves Santo. Forman la compañía unos 52 miembros aproximadamente, siendo dos los aspectos que más llaman la atención de estos soldados de Semana Santa: la indumentaria y los ejercicios que realizan cargados de simbolismo. El traje típico de Armán está compuesto por morrión. El adorno floral de los morriones distingue a los jefes con tres flores y a la tropa con una sola flor: chaquetilla, cartón bombacha, faja roja, medias blancas, zapatillas de cuero con cintas, coraza plateada, capa roja, guante blanco con una espada para los jefes y una pica para la tropa. Una indumentaria única y de estética exclusiva en el territorio nacional. En Totana, los armados visten el uniforme de los soldados españoles En definitiva, es una reproducción de los soldados que luchaban en los ejércitos de Flandes o que fueron a la conquista de América, con la única diferencia del yelmo, que en los armados presenta una decoración barroca. Entre los ejercicios destacan la puntonada y la rueda del caracol. El primero es un ancestral ejercicio que sobresale no solo por su elegante y peculiar belleza, sino muy especialmente por lo que simboliza: la sumisión de los armados a Dios, la sumisión del poder humano a lo divino. Es un ceremonial que alcanza su más alta magnificencia en los oficios litúrgicos del Jueves Santo, cuando llegado el momento del profesional y solemne traslado del Santísimo, los armados no solo lo escoltan, sino en el singular movimiento humillan por dos veces su bandera para que tendida al suelo pase el sumo hacedor. Sobre ella, camino del monumento, al que a modo de honorísima guardia de honor acompañaban hasta la celebración de los oficios litúrgicos de la tarde del viernes. Por su parte, la rueda del caracol es un renacentista largo caballeresco, una demostración de lucimiento y destreza en la que todas las filas, con el jefe al frente y al ritmo que marca el tambor, giran unos sobre otros a manera de espiral, hasta lograr reproducir la figura del caracol. Por los motivos expuestos, el pasado día 16 de junio de 2014, el presidente de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro de Totana, don José Munera Muñoz, registró con número 5974-2014 en este ayuntamiento un documento en el que requería la corporación municipal al que se considerara la conveniencia de reconocer tal distinción con motivo de esta celebración. Esta petición iba acompañada de casi 900 firmas recogidas entre los nazarenos, hermandades y cofradías de la Semana Santa de Totana, como muestra del sentir general nazareno de Totana con sus armados. Y como se ha hecho en otras ocasiones, con motivo de hechos o actuaciones muy especiales o para premiar trayectorias notablemente positivas y benéficas para todos, tal y como recogía el escrito. El reglamento que regula la concesión de honores y distinciones del ilustre Ayuntamiento de la Leal y Noble Ciudad de Totana, en su título primero, artículo 2, se refiere a las distinciones honoríficas con carácter oficial que puede conferir esta institución municipal para reconocer y dar público agradecimiento por acciones o servicios extraordinarios, entre las que se recoge el título de escudo de oro de la Leal y Noble Ciudad de Totana. Todo esto fue aprobado en la sesión plenaria del jueves 31 de julio de 2014 por unanimidad de todos los grupos políticos. Una vez finalizada la lectura, voy a llamar al altar a la alcaldesa de Totana, Isabel María Sánchez, al jefe de la compañía, Juan Antonio Andreu, y al presidente de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, José Muñoz. Por favor. La alcaldesa hace entrega del escudo de oro al jefe de la compañía de los armados.
Se han vestido de armado y han sabido transmitir los movimientos de la puntonada
la rueda del caracol, su vestuario, su cariño, por ser alma, queremos darle las gracias a nuestra alcaldesa, doña Isabel María Sánchez Ruiz, así como a todos los componentes de la Corporación Municipal, que por unanimidad acordó concedernos a los almaos el escudo de oro de la ciudad de Tudela. Sabremos, tanto los actuales como los venideros, mantener estas tradiciones tan importantes para nosotros y para nuestro pueblo. De todo corazón, muchas gracias en nombre de todos.
Y ya para terminar el acto, nuestra alcaldesa va a decir unas palabras.
Señor párroco, señor presidente del Ilustre Cabildo de Procesiones de Otana, señora pregonera de la Semana Santa 2015, señor nazareno, señores presidentes de las diferentes hermandades y cofradías, autoridades municipales, señoras y señores, buenos días. Quiero que mis primeras palabras sean de sincera felicitación a don Antonio Pintado Cabrera por el maravilloso pregón que ha protagonizado en nuestra jornada histórica, en el que ha evocado la importancia de los armados en nuestra querida Totana y que ha revelado la seña de identidad que representa y ha representado nuestra tradición Semana Santera a lo largo de décadas. Enhorabuena, Antonio. Me gustaría también felicitar a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro por la organización del ambicioso programa de actos litúrgicos, culturales y sociales que ha ofrecido a la sociedad totanera durante la Cuaresma y esta Semana Santa con motivo del 250 aniversario de los armados. Muchas felicidades por vuestro trabajo. Cada año renace en nosotros la esperanza de superarnos. Nos llena de satisfacción, gozo y alegría recordar un año más la vivencia de la Semana Santa anterior para hacer mejor la venidera. Este año es el año de los armados, una efeméride con la que mediante una acertada conmemoración se pretende dar a conocer una expresión de nuestra identidad cultural transmitida por los habitantes de esta ciudad a los que la historia es leal testigo. Como bien ha testimoniado don Antonio Pintado en su pregón, la compañía de los armados resulta absolutamente insustituible en nuestro acervo social y cultural. Por todo ello, la ciudad de Otana rinde hoy un merecido homenaje, con la fe que nace del alma, como todo buen totanero, con esfuerzo, empeño y destreza a nuestros armados. Son tradiciones como las que escenifican y proyectan los armados en Totana, asumidas por cada uno de nosotros a lo largo de la vida, la que confieren a nuestra Semana Santa ese matiz peculiar, esas características únicas. La Semana Santa de Totana es algo más que la celebración cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es un acontecimiento que trasciende del ámbito religioso. Su dimensión cultural y social es de tal envergadura que repercute en todos los aspectos de nuestra vida, que afecta a la vida de la ciudad entera. Hoy se demuestra con este acto de otorgamiento del escudo de oro de la noble y leal ciudad de Totana a los armados. Una ciudad entera, una Semana Santa completa, representada por sus 17 cofradías y hermandades, que también pronto serán objeto de un merecido reconocimiento institucional, cierran filas en torno a un icono de Totana y de su Semana Santa, los armados. Esta iniciativa, un acuerdo unánime de la Corporación Municipal, como ha dicho antes la concejal, tenía con los armados, era una deuda que la institución y el pueblo de Totana tenía con los armados por el esfuerzo de superación permanente, el fervor y el espíritu de dedicación demostrados y transmitidos a hijos y nietos a través de las décadas. Sabéis que iniciamos este mandato con la declaración de interés turístico regional de nuestra Semana Santa, pero tenemos entre todos juntos el reto de continuar proyectando y prestigiando el testigo recibido, manteniendo viva la ilusión cada uno en su su ámbito de actuación para que nuestra Semana Santa continúe siendo motivo de orgullo y hermanamiento de totaneros y totaneras y visitantes. Antes de finalizar, quiero hacer un justo homenaje a los armados que están, pero sobre todo a los que faltan, a quienes dieron parte de su vida para hacer de los armados lo que hoy son. Donde estén, seguro que también estarán muy orgullosos de este escudo de oro de su ciudad a sus armados. Parte de este escudo también es de ellos y de sus familias. Espero que los ecos, sonidos y movimientos de la puntona y la rueda del caracol permanezcan en nuestras retinas, en nuestros oídos, en nuestros corazones por siempre, y la emoción contenida que conllevan hagan llegar a todos nuestros visitantes el recibimiento sincero de generosidad, amistad y hospitalidad que brinda esta tradición. Muchas felicidades a los almaos y enhorabuena. Muchas gracias a todos por su atención. Buenos días.
Antes de acabar el acto, queremos, los armados y la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y del Santo Sepulcro, entregar un recuerdo a nuestras autoridades, tanto eclesiásticas como civiles, un recuerdo de la celebración de este aniversario. Por favor, presidente de la hermandad, por favor, que hacen los armados. Reverendo don José Ruiz García.
Debo de reconocer que me han tenido engañado durante 7 u 8 meses, porque preparando todos los actos que se iban a hacer, inclusive el de hoy, pues les dije que prepararan la lista de los sucesos que había que dar y todo eso, y no han querido enseñarme la lista. Ahora les explico el porqué. Pero bueno, para esa lista, para mí los armas y las armas es una de las cosas más importantes de mi vida, para mi familia y mis amigos. Por lo tanto, muchas gracias. Yo creo que no me preocupo, porque yo lo que pueda hacer por la hermandad, por los armados e incluso por Totana, estoy siempre a vuestra disposición. Muchas gracias, pero es un detallazo de muerte. Me habéis emocionado.